Entonces, creo que una de las partes más difíciles como líderes es manejar generaciones, liderazgo multigeneracional y cambios tecnológicos. El cambio tecnológico está ahorita impresionante. Scaling Up habla de 4 decisiones: estrategia, equipo, ejecución y efectivo. Etapa 1 es estrategia. Etapa 2 es personal o equipo y efectivo. Etapa 3 es ejecución. Y etapa 4 son las 4. Una de las cosas más importantes que tiene que aprender un CEO, y es lo que te permite escalar una empresa, es inteligencia emocional. Y entender que tus empleados no trabajan para ti, tú trabajas para ellos. Cuando tienes un buen empleado que está emocionado de lo que está haciendo, está comprometido con el sueño, con la tal, camina mucho más rápido que tú.
Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es Dare to Learn.
Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast. Un episodio especial porque estamos estrenando una nueva edición llamada Aprendiendo con CEOs. Algunos de ustedes se acordarán que el año pasado lanzamos nuestro podcast hermano CEO Deconstructed y nos vamos a estar trayendo esas entrevistas para acá, para quienes son fans del podcast de Dare to Learn, porque hay muchos aprendizajes y mucho que extraer de esas entrevistas. Y estamos también inaugurando de nuevo entrevistas con CEOs para traer ese aprendizaje directamente de ellos y cómo podemos aprender de ellos. Por eso así hemos llamado a esta edición de Aprendiendo con CEOs. Y en esta ocasión estoy entrevistando a Daniel Marcos. Está padrísima esta entrevista. Yo tenía ya muchas ganas de platicar con él. Daniel es CEO y cofundador de Growth Institute, que es una empresa líder en capacitación para ejecutivos, sobre todo en empresas en crecimiento. Por eso les digo que tenía ganas de platicar ya con él, porque yo he seguido mucho del contenido en el cual está basado Growth Institute desde que creé Dare to Learn, ¿no? Bueno, desde hace algunos años, sobre todo en 2018, me metí mucho a este tema de scaling up, y ya verán a qué se refiere esto de scaling up y por qué Daniel es la persona indicada para hablarnos de esto en español y aunque fuera en inglés, probablemente en el mundo es de las personas que mejor nos puede hablar de esto, de cómo escalar, cómo crecer, y por eso nos puede hablar de muchos de los retos que tenemos los líderes, ya seas que seas el CEO o seas líder de un equipo, de cómo lograr que tu equipo sea de alto desempeño y cómo escalar en todos los sentidos a tu organización y a tu equipo, ¿no? Daniel es conferencista internacional, es coach de negocios, está ayudando a millones de personas a través de compañías en rápido crecimiento a crecer de manera ordenada, pero a crecer también de manera exponencial, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me da mucho gusto y mucho orgullo que un mexicano, sí, Daniel es mexicano, estudió en el TEC de Monterrey ingeniería industrial, fundador de una empresa tan importante y tan poderosa como el Growth Institute. Entonces estoy como muy inspirado por Daniel, por el Growth Institute. En esta charla lo van a ver y aproveché para preguntarle cosas justamente aprendiendo de CEOs, pues cosas que solamente los CEOs nos pueden explicar, ¿no? Como cuál es el trabajo del director general, cómo ese trabajo, y yo creo que ahí es donde podemos empezar a hacer, dependiendo si eres director general o no, con que sea el líder del equipo, puedes empezar a hacer esas analogías, porque nos habla de lo importante que es tener al equipo correcto y desarrollarlo y prácticamente entender que ese es el trabajo del líder, ese es el trabajo del director, ese es el trabajo número uno de cualquier persona que quiera escalar su equipo y su negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, hablamos mucho de eso, de cómo es importante pasar de lo platicadito y la teoría a la escritura literal de cuál es la estrategia del negocio para tener todos el mismo entendimiento hacia dónde vamos. Esto es poderosísimo, esto de remar hacia donde mismo, pero dejarlo de decir nada más como teoría y volverlo una práctica diaria prácticamente. Y bueno, hablamos de muchas cosas, de conocer a nuestros colaboradores, de darle control a la gente, de desarrollar a las personas, todo este tipo de cosas que un coach de alto rendimiento como Daniel nos puede compartir están puestas aquí en una entrevista de 45 minutos súper poderosa. Así que no se lo pierdan. Aprendamos de este grupo de directores generales que tiene mucho que compartirnos. Y pues como siempre, los dejo con una entrevista más en donde los invito a que se atrevan a aprender. Dare to Learn.
Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Y tú, Diego, gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, también. Gracias, gracias por tu tiempo.
Encantado.
Oye, pues, qué padre que vamos a platicar de esto de CEO Deconstructed, de la deconstrucción de los CEOs, porque tengo rato que no hacía una entrevista a un CEO, y además, contigo, en la presentación que ya escucharon todos los que nos están escuchando, pues ya se dieron cuenta de que no nada más tú como director general, sino el acercamiento que tú tienes a través de Growth Institute con muchos directores generales, muchos equipos de liderazgo, creo que para ti va a ser la meta respuesta de la pregunta que te voy a estar haciendo, y qué padre, ¿no? Porque se puede obtener mucho insight de esa manera.
Encantado.
Me gusta empezar preguntándole a cualquiera que esté en la posición de director, de CEO, ¿cuál ha sido la parte más difícil en el camino a convertirte en este CEO? ¿Y cuál es la parte más difícil hoy? Porque creo que luego son cosas distintas, ¿no?
Yo te platico una historia primero, creo que es bien importante. Porque Venga. He hablado con muchos emprendedores. Me platican la historia de cuando empezaron su empresa y empiezan siempre con un objetivo de resolver un problema. Y de repente están metidos y el problema y el empleado y nada. Y de repente un día se levantan y dicen, ay, soy CEO, soy director general. O sea, como que te cae. Nadie dice, voy a hacer una empresa porque quiero ser director general. ¿Sí me entiendes? Es el ser director general es un mal necesario o es un default, es un derivado de hacer una empresa. Yo empecé la primera empresa a los 26 años, creo. Sí, teníamos. Y yo fui a trabajar, estudié en el TEC, ingeniería industrial. El día que me gradué, me fui a vivir a Hong Kong. Viví 2 años allá, trabajando para el consulado de México en Hong Kong. Y en ese momento estaban todas las .com explotando. Y yo me regresé a México, quería ser emprendedor y quería hacer una empresa de internet. Hicimos el primer fintech de México. De hecho, fuimos los primeros en poner el ticket de las acciones y noticias financieras en internet, en México. Fue hace 23 años. Y me acuerdo que yo llegué, de hecho, se las compré a Infocel de Monterrey. Fui con Infocel y dije, me voltearon a mí y me dijo, estás pero enfermo. Es nuestra joya la corona. Y me tardé 6 meses negociando con Infocel y al final me las acabaron dando. Pero bueno, y empecé yo con esta idea de esta empresa y la verdad no traía bien el concepto, traté de probar varias cosas, no jalaron y me la pasaba hablando y muchos amigos decían, yo quiero entrar contigo. Y pero había como tres que siempre estaban ahí diciendo yo le entro, ¿no? Y dije, a ver, ya vamos a empezar, ya hay que dejarnos en los tontos. El que realmente quiera hacer la empresa, nos vemos en Sanborns de Palmas a las 5 de la tarde el sábado. Y llegaron esos tres, no digo nadie más. Entonces llegaron esos tres y nos echamos como 3-4 horas de discusión de cómo hacer la empresa y qué íbamos a hacer primero y cuánto dinero íbamos a levantar, todo el rollo, ¿no? Y de repente al final, un amigo me dice, oye, pues hay que poner puestos. Oye, qué buena idea. Entonces, mi amigo del lado izquierdo, y si hoy yo trabajo en Merrill Lynch, llevo 2 años en Merrill Lynch, yo sé mucho de finanzas, yo me encargo de finanzas, de la empresa y el producto. Soy el CFO, perfecto. Yo me vivo enfrente, me dijo, oye, pues yo fui al TEC y estudié ingeniería electrónica, pues yo soy el director de tecnología, yo me encargo de tecnología, soy el CTO. Mi amigo del lado derecho, me dice, oye, mi papá organiza conciertos, yo le ayudo a venderlos, y pues algo sé de marketing y ventas, yo me encargo de marketing y ventas, perfecto. Me voltean a ver y me dicen, ¿y tú qué vas a hacer? Me quedo así, digo, ¿cómo que qué voy a hacer? Entonces veo y digo, finanzas, tecnología, marketing. Y estaba todo cubierto. Digo, ¿qué? Yo voy a ser director general. Se me quedan viendo y me dicen, ¿por qué? Digo, pues alguien tiene que tomar decisiones. Ok, así fue. O sea, nadie te prepara para ese momento. Me acuerdo que llego a mi casa y digo a mis papás, soy director general. Y me dicen, ¿de qué? ¿De mi empresa? ¿Qué es eso? O sea, y ahí empezó. Y de hecho, esa noche fui a dormir y me le quedaba viendo al techo y decía, ¿qué es eso? O sea, como que todos ven al director y pues es el que dirige y tal, pero ¿cómo te comes eso, no? Y entonces, creo que lo más difícil de convertirse en un CEO es realmente entender cuál es su trabajo, un CEO. Mucha gente dice, es dirigir la empresa. Sí, es una cosa dirigir la empresa. Pero yo creo que es mucho más importante traer al equipo correcto y mantener el flujo de la empresa. Yo paso todo mi tiempo casi en esas dos cosas. Yo a lo mejor gasto 40, 50% de mi tiempo en trayendo y creciendo a mi equipo. A lo mejor me echo otro 20 en pláticas de inversionistas, créditos, flujo, hablando a clientes para cobrarle que no han pagado, para tener el flujo para pagar nómina. Y lo que a lo mejor me queda 15, 20%, 5% le dedico a la dirección, ¿no? A dirigir hacia dónde. Entonces la gente dice, no, el director dirige hacia dónde. No, espérame tantito. Eso es una cosa muy poquita. Es muy importante. Si no hay dirección, no puede caminar la empresa. Pero si no tienes buen equipo, o no lo estás creciendo, o te quedas sin lana, se acabó el juego. Entonces creo que entender que es convertirte en un CEO es muy importante. Y hoy, creo que la parte más difícil, hoy es una época muy interesante del mundo, donde estamos trabajando con muchas generaciones al mismo tiempo. Tienes empresas que tienen chavitos de 18, 19, 20 años, ya ni son ni millennials, son generación, ¿qué le llaman? Y o no sé qué. Z, y luego tienes sí. Baby boomers de los 65, 70. Y ese manejo de gente con generaciones está siendo bien complicado. Porque el liderazgo cambia dramáticamente de acuerdo a las edades. Mi papá, su forma de liderar comparado con la mía, comparado con la de mis empleados, es dramáticamente diferente. Entonces creo que una de las partes más difíciles como líderes es manejar generaciones, liderazgo multigeneracional y cambios tecnológicos. El cambio tecnológico está ahorita impresionante. Y poder hacer catch up y mantener tu empresa en esa área digital o en el cambio está grueso. De hecho, fui a Singularity University hace 8 años. De hecho, soy el embajador en Austin. Yo fui el embajador en Austin unos años. Y me acuerdo cuando llega Singularity el primer día, te empiezan a hablar de toda la tecnología y wow, estás todo emocionado, ¿no? El segundo día dices, no hombre, me voy a comer el mundo porque nadie sabe todo esto, yo sí sé. Y el tercer día te deprimes. Dices, ¿cómo fregados? Voy a hacer catch up de todo esto e implementar y liderar con todo este cambio. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas el día de hoy es saber, ya sabemos que el mundo va a cambiar muy rápido, pero ¿cómo le va a hacer para tú liderar a tu industria en ese cambio tan rápido?
Y ahorita sí, vamos a, está súper bien, y ahorita creo, espero que las preguntas que te voy a hacer nos lleven a consejos de estos dos grandes retos, ¿no? Lo del equipo, la multigeneracionalidad, el catch up. Déjame ver si con las preguntas que te voy pensando, porque unas de las tenía preparadas, pero estas me están surgiendo nuevas. Pero me regreso, fíjate, algo bien importante que mencionaste, que yo creo que es crítico, ¿verdad? Y yo también a veces me pregunto a mí mismo, creo que diste en el clavo de que un día dices, ay, yo también soy director, ¿verdad? Y quieres seguir operando los fierros y de repente te das cuenta de que tienes otras cosas más importantes que hacer. Y ahí es lo que he estado tratando de llamarle el sistema operativo, ¿no? Seguramente también, no lo inventé yo, ¿no? Era como para ponerle un nombre a esto de cómo, dijiste algo bien importante, cómo tomas decisiones, cómo estableces objetivos, cómo decides para ti, para el equipo, qué ejecutar, qué no, a quién mentorear, en qué desarrollar a la gente. ¿Cuáles son algunas de esas características de tu sistema operativo? Y tal vez pudieras mencionarlas de, aunque tú no las tengas, de otros CEOs exitosos, esos hábitos o rutinas de éxito, ¿cuáles serían?
Y aquí me pegaste a mi nervio. Estoy publicando un libro que se llama ImpactX en octubre de este año. Y es un sistema de dirección. Y déjame te explico cómo llegué a esto, y es lo único que estás hablando del sistema operativo. Y hay un par de sistemas operativos, ahorita te los platico, que es a lo que me he dedicado los últimos años. A ver, me va a tardar mucho en esta pregunta porque es muy importante. Yo llego a las empresas y le digo, enséñame tus sistemas. Y te enseñan sistema de contabilidad, sistema de servicio al cliente, sistema de producción y tal. Y digo, ¿y tu sistema de dirección? Y dicen, ¿cómo? Digo, ¿tienes sistemas, procesos para todo, excepto para la dirección general? Y la dirección general es lo más importante. Cualquier cuello de botella está arriba. Aquí están los cuellos de botella. Entonces nosotros somos el cuello de botella y nos las pasamos metiendo sistemas y procesos a todos excepto a nosotros. Bueno, espérame. Igual la dirección general. Entonces, hay sistemas operativos. De hecho, Scaling Up, supuestamente es un sistema operativo, está considerado un sistema operativo. Y de ahí se ha desprendido iOS y los otros sistemas, que de hecho iOS se llama Entrepreneurial Operating System. Y aquí yo soy coach Scaling Up hace 13 años, pero he usado Scaling Up hace 21. Yo aprendí Scaling Up y interesantemente, se llamaba primero el modelo, se llamaba Master of Business Dynamics. Es un nombre que ahora yo soy dueño y eso se llama una maestría que nosotros tenemos en Growth Institute. Después de eso se llamó Rockefeller Habits o Hábitos de Rockefeller. Y luego se cambió a Scaling Up. Sí. Y de ahí se han desprendido varios derivados como iOS. iOS, de hecho, Gino Wickman era un coach de Vern y vio que Vern estaba sofisticando el modelo para empresas más grandes y dijo, hay mucho espacio para empresas más chiquitas. Se salió de ser coach Scaling Up y armó un sistema que le llama EOS, Entrepreneur Operating System, y lo hace para empresas más chiquitas.
Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas: agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender.
Y de hecho, interesantemente, nuestro mayor proveedor de clientes hoy para Scaling Up es iOS. Es gente que empieza con iOS, que han sido muy buenos para el marketing, tienen miles de empresas chiquitas metidas. Cuando la empresa crece, dice, me hace falta algo más sofisticado. Y se acaban yendo a Scaling Up. Entonces, para mí, lo que me abrió los ojos fue Scaling Up. Y cuando se llamaba, te digo, Master Business Dynamics, lo aprendí en el MIT en el año 2000. Y es como, es el modelo que ha inventado Bernd Harnisch, que ahorita está Scaling Up.
Muy buena traducción, por cierto. Yo casi todo lo leo en inglés, pero este en español está bastante bien traducido.
Te agradezco. ¿Sabes el dolor que fue?
Yo me imagino, sí.
Lo hicimos una vez y lo tiramos a la basura de lo malo que estaba y lo tuvimos que volver a hacer.
No, está bastante bien.
Gracias, te agradezco el comentario. Entonces, vamos a entrar un poquito a qué es el sistema, ¿no? Dice, oye, ¿cómo tomas decisiones y demás? Y ahí nosotros empezamos con el One Page Plan, que es el plan estratégico de una página, donde te obligas a escribir tu estrategia. Y ahí con eso empieza una mala ejecución. La dirección general se queda con la estrategia aquí. Y como sea que la estrategia está en la cabeza, nunca está digerida en una forma que el resto de la gente la puede entender. El CEO te la platica y se tarda 2 horas y tal, medio le entendiste. Cuando el CEO se obliga a escribirla en una página y con las claves correctas, la digieres muchísimo. Mira, nosotros en Growth Institute solo trabajamos con autores que escriben libros. La gente me dice, ¿por qué? Digo, porque si no has escrito un libro, cuando sabes que vas a escribir un libro, te obligas a llevar tu material a un nivel de síntesis y estructura mucho mejor. Si no has escrito un libro, no has pasado por ese proceso. Yo solo trabajo con autores, escriban libros y que el libro sea el líder en Amazon. Y eso me dice que la metodología es correcta. Pues bueno, igual pasa con Scaling Up. Cuando te obligas a escribir tu estrategia, la llevas al siguiente nivel. Es siempre, la gente me dice, Daniel, odié el proceso de escribir el plan, pero qué bruto, cómo me clarificó mi estrategia a mí mismo cuando lo tuve que escribir. Entonces, te obliga a escribirlo. Y luego, damos unas herramientas y unos hábitos de disciplina para poder comunicar la estrategia a tu equipo y que tu equipo te ayude a ejecutarla. Y la gente me dice, Daniel, bueno, Scaling Up es un sistema operativo. Sí, yo no creo que es un sistema de dirección. Y aquí lo explico así. Yo creo que Scaling Up es como el casco de tu barco. La gente me dice, Daniel, quiero que mi barco vaya bien rápido. Pues sí, le puedes meter un motor muy fuerte. Pero si el casco de tu barco no está aerodinámico, tiene hoyos y bolas y tal, lo puedes empujar. Te va a costar mucho empujarlo y va a salir mucha agua. Es lo que nosotros llamamos el drama, ¿no? Sale mucha agua y va. O sea, tú ves que si lo empujan, está gastando mucha gasolina, mucha energía, y ves que le cuesta y está aventando agua. Si tu casco de tu barco fuera muy aerodinámico, pasa bien rápido y expulsa poca agua. Para mí, Scaling Up es como el casco del barco, ¿no? Que es un barco muy aerodinámico. Y ahora sí, Bernd siempre, la gente siempre se queja cuando implementa Scaling Up o va a un curso Scaling Up y demás. Le recomendamos como 40 otros libros. Y Bernd siempre dice, es que Scaling Up es una de las partes. Pero ya que haces el barco, ahora tienes que poner marineros y motor y velas y todo lo demás. Y son todos estos libros alrededor de. Y siempre decimos, un gurú no tiene toda la solución. Necesitas un pueblo de gurús para crecer tu compañía. Nosotros en Growth Institute, precisamente lo que estamos haciendo, estamos armando el pueblo de gurús. Por eso tenemos a más de 100 autores con todas las metodologías que van alrededor de Scaling Up. Que la gente me dice, ya conté Scaling Up, pero eso me hizo otro problema mental. Y ahora me hizo un problema acá, y ahora me hizo un problema acá, y empezamos a sacar. De hecho, Vern siempre dice que el libro más importante, inclusive más importante que Scaling Up, es el de The Goal, la meta, el de Teoría de Restricciones. Y lo que pasa con Scaling Up es cuando abres la restricción de la comunicación y el alineamiento, se hacen un chorro de cuellos de botella en otros lados. Porque el cuello de botella, cuando lo abres, empieza a fluir mucho más agua, empieza a moverse mucho más rápido el barco y te das cuenta de todas las demás deficiencias de la empresa. Hoy tengo un problema de eficiencia de flujo efectivo. Tengo un problema de eficiencia de contratar al equipo correcto. Tengo un problema de eficiencia de juntas efectivas. Tengo un problema y empiezan a brincar otras cosas. Entonces nosotros creemos que un sistema de dirección completo es un sistema operativo, que es una base, que es, digamos, el casco del barco, pero luego le está subiendo alrededor todo lo demás que le tienes que poner al barco para que el barco vaya rápido. Entonces, así bien. Vemos nosotros un sistema de dirección completo. Bien. Estoy escribiendo un libro, precisamente, pero ya voy al último.
No, adelante, adelante.
ImpactX, de eso se trata. Porque aparte, es otro problema que veo que hace la gente. Llega conmigo y me dice, Daniel, ¿cuál es el libro más importante que tengo que leer ahorita? Y le digo, déjame hacer algunas preguntas. Es como llegar con el doctor y dile, dame la medicina más potente que tengas. Espérame, a ver de qué estás enfermo, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas. El emprendedor y el empresario le recomiendan un libro, lo lee y se emociona y lo quiere implementar ahorita. Espérame, tienes que implementar en el momento correcto. Es como si tú me dices, oye, el Gerber es una super comida, pero mi hijo tiene 16 años. No le sirve nada el Gerber, ¿no?
Muy buena.
O esta cerveza está riquísima, pero mi hijo tiene 2 años. No le va a servir de nada. Igual pasa con los libros y las metodologías y demás. Entonces, en Scalex, encontré que hay 4 etapas donde crecen las empresas y qué es lo que tienes que dar de comer a cada etapa, cuáles son los problemas típicos, cuáles son los libros y metodologías correctas. Entonces hice un grid de 48 cosas que tienes que hacer en tu empresa para poderla escalar, 12 por etapa, dividida en 3 áreas. Primero, trabaja en ti como líder. Luego, trabaja en crear un gran equipo y luego una gran compañía. La gente me dice, Daniel, quiero crecer mi compañía. Digo, perfecto. Para crecer a tu compañía 10X, primero tienes que crecer a tu equipo 10X. Y para crecer a tu equipo 10X, tú tienes que crecer 10X. Y ahí es donde...
Y en esas etapas, en una de estas, en la última, ¿entra Scaling Up?
No, a ver. De hecho, Scaling Up habla de 4 decisiones. Uh-huh. Estrategia, equipo, ejecución y efectivo. Etapa 1 es estrategia. Uh-huh. Etapa 2 es personal o equipo. Y efectivo. Etapa 3 es ejecución. Y etapa 4 son las 4. Y la gente no lo ve así, pero yo llevo implementando 13 años y llevo usándolo 21. O sea, la gente me dice, Daniel, es que los ritmos de juntas, no sé qué, en etapa 1. Sí, pero no. O sea, no. En etapa 1 lo más importante es que compruebes tu product market fit. Oye, si lo que voy a vender, mi cliente lo quiere y está dispuesto a pagarme, es lo único que importa en etapa 1. Si le encuentras eso, ok, vamos a etapa 2. Y nosotros vemos que muchas empresas quieren escalar prematuramente sin haber hecho su chamba correcta, etapa 1 y etapa 2, y están mal. Llegan con etapa 3 como un queso gruyer con una cantidad de hoyos. De hecho, muchas veces nos contratan para que les ayudemos a escalar un negocio y me encanta que me dicen, Daniel, te contrato para que arregles a los de abajo. Y digo, es que no entiendes todo lo que está abajo. Empezó por un problema arriba, desalineamiento arriba. Vamos a arreglar lo que está arriba y luego podemos arreglar lo que está abajo.
Y estas 4 etapas, o sea, ya me estoy adelantando, ojalá tengamos una conversación cuando salga tu libro, pero me imagino que en algún momento se cruzan con esta matriz que tú estás
creando. De hecho, te puedo dar, no lo tengo en español, lo tengo en inglés. Tengo unas láminas que doy una liga en los podcasts que me invitan. Y puedan la gente bajar las láminas para que más o menos ven las etapas y qué tienes que hacer y demás.
Pegón. Muy bien. Y ahora tú, qué interesante reto de ser. Te lo pongo desde mi trinchera. O sea, yo leo muchísimo acerca del tema del aprendizaje, desde una cosa muy técnica, ¿no? Hasta una cosa bastante sexy ahorita de cómo aprenden las organizaciones. Y volteo a ver a Dare to Learn o volteo a ver en donde estoy, en Scandia, y siento que me falta vida, tiempo, a veces gente que me entienda para implementar todo lo que leo o para hacer todo lo que debería de ser el Walk the Talk. Trato, de entrada, lo que dices tú. O sea, yo tengo que todo el tiempo estar tratando de ser el role model de eso, ¿no? Y luego llevarlo a las organizaciones. Tú, particularmente, tu sistema operativo, porque de nuevo creo que esto, te decía que contigo es doble pregunta, ¿no? O sea, lo que batallamos los directores, lo que batallamos organizaciones, ¿a ti qué te funciona más? Porque también habrá que escoger un Pareto, ¿no? Y cada quien sabrá cuál es. O tal vez, ¿qué te funciona en la etapa en la que está hoy Growth Institute, ¿no? ¿Cuáles serían esas rutinas, esas maneras de tomar decisiones, de ejecutar, que hoy te están funcionando?
Mira, una de las cosas más importantes que tiene que aprender un CEO, y es lo que te permite escalar una empresa, es inteligencia emocional. Y entender que tus empleados no trabajan para ti, tú trabajas para ellos. Cuando pasas de etapa 2, más o menos 12 a 15 empleados, te tienes que cambiar la gorra y decir, a ver, yo no voy a poder hacer una gran empresa. Lo único que puedo hacer es crecer un gran equipo, y ese gran equipo va a crecer una gran compañía. Entonces te cambias de gorra y dices, ya no soy su jefe, ahora soy su coach. Y te volteas con inteligencia emocional para poder pasar por eso y ayudarlos a ellos a ser grandes líderes. Y si ellos crecen, lo van a hacer bien. Ellos te van a acceder a tu compañía. O sea, cuando tienes un buen empleado que está emocionado de lo que está haciendo, está comprometido con el sueño, con la tal, camina mucho más rápido que tú. ¿Por qué? Porque te has dedicado 8 o 10 horas del día a eso. Y entonces tienes que entender y aceptar que no lo vas a poder hacer tú. De hecho, pasó hace poco, casi me muero. Tengo un cliente que trae un desastre en la compañía y trae un departamento que está teniendo problemas. Entonces me pide una llamada, estoy trabajando con su gente y el empleado no es tan buen ejecutor, pero le está echando muchas ganas. Entonces me eché una plática y un pep talk. Lo elevé al cuate y le dije, no, hombre, tú eres muy bueno. Y le eché un buen pep talk, ¿no? Al empleado. En la noche, o a las 9 de la noche, me habla el dueño enojadísimo. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas creciendo mi empleado? Ya se siente que no sé qué. Y me empezó a decir, yo hago todo y tú dependes de mí, no sé qué. Oye, ¿quieres ser una empresa? Tienes que crecer a tu gente. Tú quieres ser el único que toma las decisiones y tú quieres ser un fregón y que todos los demás son unos tontos. La única forma que tengo para que este cuate se ponga a ejecutar es elevarlo. Y entonces me dijo, no, por favor, vuelve a bajar y dile que se ponga y que entienda que yo soy el dueño. Que no, o sea, ¿cómo escalas una empresa cuando tienes algo así? No se puede. Y me he echado ya un par de pláticas con él y no lo quiere aceptar. Va a ser parte de trabajo con el director general.
¿Y es, tú cómo es, lo vives? A ti, ¿cómo te ha ido con eso? O sea, no se está pensando así, ¿cómo se ve un mes de Daniel, ¿no? Hoy en su día a día como director.
Mira, creo que la vida te va enseñando. La vida te va mandando señales y te va mandando golpes y periodicazos y golpes para que entiendas. Ya llevo 21 años de ser CEO y algo he ido aprendiendo eso. Pero hay momentos en la etapa de la empresa. Etapa 1, etapa 2, no puedes hacer eso. O sea, en etapa 1, etapa 2, tienes que ser muy minimizador, decir al accidente exactamente qué es lo que tiene que hacer. Es que, regresando otra vez a las etapas, a partir de etapa 3, te enfocas en crecer un equipo. En etapa 1, etapa 2, no tienes tiempo y tienes muy pocos márgenes de error para poder sacar la empresa adelante. En etapa 3, ya tienes cierto mercado, clientes, sistemas, procesos, que te permiten un cierto margen de error y que aprenda tu equipo. Y para que tu equipo aprenda y se empodere, va a tener que cometer errores. Entonces, a veces tienes que regresar a etapa 1 y etapa 2 y ser administrador y decirles qué hacer y pues, ser jefe autoritario. Y si no, pues, tienes que tomar cuestión. Yo creo que el líder tiene que evolucionar, pero tienes que evolucionar con la empresa. En el otro día estaba hablando de una gráfica. Tú con un empleado te puedes dar dos cosas. Digamos hacia arriba, conocimiento, y hacia la derecha, control, ¿no? Oye, si yo a alguien le doy mucho conocimiento, pero no le doy control, está frustrado. Dice, oye, yo sé todo esto y no me dejan hacer nada, no me dejan tomar decisiones, y se frustra. Si a alguien le doy mucho control, pero no le doy conocimiento, hace un desastre. Entonces, el manejo correcto es conocimiento, control, conocimiento, control, conocimiento, control, y te mantienes en la diagonal de la gráfica. Entre más te mantengas en esa diagonal, mejor. Pero al principio, pues no puedes darles todo el control y no les puedes dar toda la libertad. Es poco a poco. Entonces, como emprendedor, como líder, tienes que entender la etapa de la empresa, la etapa del empleado, tal, y actuar tú correctamente como tiene que ser. Y buenísimo. La verdad no es fácil. No, te van las cabras, te enojas y demás.
Me imagino que una de las cosas que particularmente de tu, de nuevo, esto que yo le llamo las rutinas de éxito, ¿no? Que puede sonar medio raro, rutinizar el éxito, tal vez no es así. Pero, o sea, lo tuyo seguramente es la lectura, el aprendizaje. ¿Algunos otros hábitos que tú construyes, que tú ves que te funcionan, que quisieras compartir con otras personas que están en una situación?
Tienes que tener un coach. Okay. Tienes que tener un coach. La mejor forma de cambiar tu forma de pensar y tal es con un coach. Entonces, yo, no es que yo sea coach, pero yo tengo coaches para todo. Es que si ves cuántos coaches tengo, te asustas. Entre coaches, mentores y demás. Pero, o sea, de hecho, tengo un amigo que es un coach scaling up, que siempre ha tenido problemas de sobrepeso. Y de repente un día lo veo y había bajado 15 kilos. Oye, ¿qué hiciste? Dijo, pues seguí nuestra fórmula, contraté un coach y bajé así. O sea, claro. Pues es que, dice, contraté un coach, una nutrióloga, y todos los lunes me daba mi comida de la semana, seguía la fórmula, y tenía que llegar los lunes a volverme a medir a su oficina. Y funciona. O sea, es la rutina igual.
Entonces,
primero, mentores y coaches. Creo que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque como emprendedores no sabemos lo que no sabemos. Necesitamos a alguien que sí sepa lo que no sabemos y nos lleve por un camino de descubrimiento. Y segundo, y una de las cosas que a mí me ha ayudado más como director general, son los masterminds o los foros. Llevo siendo miembro de IO por 21 años y llevo siendo miembro de YPO por 3. De hecho, hoy tengo foro. Después de esta tengo un par de cosas y luego tengo 5 horas de foro. Y mi foro es mi vida. Tengo un foro ahorita con unos CEOs de Canadá. De hecho, yo tengo un foro de familia, de cómo ser un mejor padre o madre emprendedor. Somos 8 emprendedores y una vez al mes nos ayudamos a ser mejores padres y madres. Creemos y hemos visto como emprendedores, tenemos cosas diferentes y queremos enseñar cosas diferentes a nuestros hijos o tenemos situaciones de vida diferentes. Entonces, nos ayudamos varios emprendedores. Tengo un foro que llevo 8 años con ellos y tenemos una llamada todos los lunes, digo todos los viernes ahora, de una hora para ayudarnos con cosas de liderazgo y tal. Y luego tengo mi foro de YPO, con emprendedores en Canadá, y es el que tengo hoy y dura 4 o 5 horas una vez al mes, donde nos metemos a detalle a ver ciertos temas. Nosotros creemos que no puedes salirte de los problemas pensando, tienes que salirte de los problemas platicando, hablando. Y entonces hablas con otros gentes que han pasado por lo mismo que tú, otros peers, y les dices, oye, estoy pasando por esto, y ellos te dicen cómo lo están viendo y tal. Y esa interacción aprendes muchísimo. Mira, cuando me invitaron a IO por primera vez, un día en mi oficina, 10 de la noche.
IO, para los que no saben.
Ah, sí. Se llama Entrepreneurs Organization. Sí. Es una red de emprendedores. Yo creo que es la red de emprendedores más importante del mundo. Tenemos como 14,000, 15,000 miembros. Y luego YPO es la red de CEOs más importante del mundo con 28, 29,000 miembros.
Bien.
Y hay ciertas calificaciones para cada uno y tal, pero son los dos grupos mundiales más importantes de CEOs. Depende de tu tamaño y demás. Cuando me invitan a ello por primera vez, entra una empleada a mi oficina, era como las 10 de la noche, y se me acerca y me dice, oye, veo que traes problemas. Y dije, la verdad, estamos creciendo muy rápido, acabamos de levantar 50 millones de dólares de Goldman Sachs y JP Morgan, y estamos con un crecimiento, y la verdad no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, yo tenía 26 o 27 años, y estaba pasando un due diligence con JP Morgan que no sabía ni cómo comérmelo. Y me acuerdo que se entró la empleada y me dijo, ¿y cómo estás? Le dije, la verdad, la estoy sufriendo mucho. Me dijo, oye, mi esposo es emprendedor y es parte de este grupo que se llama IO. ¿No quieres que te inviten? Y dije, pues me encantaría para entender. Le dije, sí, que me inviten. Entonces llego al primer evento, un evento muy padre con emprendedores, me divierto mucho, aprendo mucho, y luego me dice, bueno, pero lo más importante de yo es el foro. Una vez al mes vas a ir a un cuarto, a una oficina o a algún restaurante, 4 o 5 horas, a resolver problemas de los demás. Digo, ¿y es lo más padre de foro? Digo, de yo, y me dice, es lo más importante. Y es más, nos tienes que pagar $5,000 para ser miembro al año. Dije, a ver. Tengo que pagar $5,000 para estar en un cuarto una vez al mes, 5 horas con otros emprendedores para resolver esos problemas y te voy a pagar por eso. Y me dicen, y te va a encantar. No, no tienes ni idea. Llevo 21 años siendo miembro. Cada mes le resuelves el problema a alguien más o discutimos problemas de alguien diferente. Aprendo más cuando estamos resolviendo problemas de alguien más que cuando hago los mismos. Siempre aprendo más. ¿Por qué? Normalmente los problemas que ellos tienen, tú también los tienes. Pero a lo mejor no son top of mind, no los has pensado, tal, y de repente ves los puntos de vista de todos y dices, wow, ya entendí. Y ese tipo de cosas me ha llevado a un gran descubrimiento y aprendizaje. Entonces, 3 cosas. Ten usted una dirección que te dé esa cierta disciplina y te obliga a pasar por un proceso disciplinado y estructurado con best practices de cómo ser director o directora general. 2, ten asesores, consultores y demás. Cuando quieres ir por un camino que tú no sabes lo que no sabes, tienes que estar con alguien que sí sepa lo que no sabes y te lleve por el camino. Y 3, foros o masterminds. Son importantísimos.
Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por compartir eso. Ya me entró también el gusanito. Hablando de, tenía ya tiempo queriendo aplicar ahí a YPO, honestamente. Creo que voy a buscar ahí.
Vale ya. Mucho la pena.
Eso, o sea, lo que acabas de decir, o sea, dices, no está en tu top of mind, lo escuchas de alguien como tú y se viene al top of mind y eso está buenísimo. Bien, muchísimas
gracias. Ayer tuve un foro de familia precisamente y nos tocó, el tema que tratamos ayer fue herencia. Y pues yo tengo mi testimonio, donde digo, pues si me muero, mi dinero será mi hija y tal, o mi esposo. O sea, como tienes los típicos... El típico testamento normal. Y ayer uno de los miembros nos enseñó todo su testamento y dice exactamente cómo se gasta el dinero y lo más importante es para que la familia se junte y se reúna cuando él ya no esté. Y para la escuela de los niños y para que empiece un negocio, pero no es un dinero. Tienen que regresar el dinero con rendimiento para que si no se vaya a la siguiente generación. No sabes el nivel de pensamiento de este cuate, de su herencia. Yo nunca lo he pensado a ese nivel. Y yo pensé que dije, ya está, si me muero, ahí está. No, este cuate tiene mucho más dinero que yo, obviamente, y le han metido mucho más cabeza. Pero cuando te das el nivel de conocimiento de este cuate y lo que le ha metido, dije, wow, está muy bien hecho.
No, y lo que te está dando una nutshell, ¿no? O sea, te está acelerando, ya te hizo la chamba de pensar.
Ya me hizo la chamba. Y me dio un documento de 8 páginas de cómo él lo hizo. Hombre, cuando lo leí estaba yo así todo emocionado de todas las guías que me estaba dando y todo lo que me estaba enseñando que yo no había pensado.
Claro, esa es la belleza de un libro.
Es
la
belleza del foro. Exactamente.
Un pensamiento como el que dices. Entonces, a mí particularmente, cuando empecé Dare to Learn, era, tal vez no lo verbalizaba yo así, pero era la intención. O sea, a ver, ¿qué es lo que no sé? Y estos invitados sí saben, ¿no? Entonces, pues, como lo que te estoy diciendo ahorita que me pone chinito, ¿no? De decir, ya, buenísimo, Daniel. Me pones en la mesa otra vez cosas que tengo que ponerme a pensar y a hacerlo. Oye, y mencionaste, por ejemplo, de habilidades críticas. Creo que ya de manera muy implícita mencionaste ya varias. Una explícita fue inteligencia emocional. ¿Qué te ha hecho la diferencia a ti? ¿Cuáles otras? Y voy a dejar que en una siguiente pregunta te preguntarte exactamente qué podemos hacer para darle alcance a la tecnología. Antes de meternos al catching up con la tecnología, ¿qué otras habilidades son las más importantes que debe tener cualquier CEO para tener el éxito en el futuro?
Obviamente tienes que saber escuchar y muchos CEOs y directores generales no saben escuchar. Entonces, poder tener una habilidad de escuchar. Interesantemente, a mí la habilidad de escuchar no me la dio ser CEO, me la dio ser coach.
Ok.
Porque cuando empecé siendo coach hace 13 años, yo como CEO yo hablaba mucho y ahora me tocó estar del otro lado que me pagaran por escuchar. Y empecé y decía, ay, se siente muy raro, que no estaba acostumbrado. No, hombre, ahorita ya se me da muy natural. Entonces me ayudó mucho. Entonces, bueno, saber escuchar. Y otra cosa que últimamente he aprendido, que normalmente la lleva la dirección y tienes que enseñar a tu gente, es negociación. Cuando pones precios y demás y cómo negocias las cosas, yo no me he dado cuenta cuánto dinero dejaba en la mesa. Y últimamente tengo una clase de negociación con una profesora de Kellogg, que es brillante la mujer. Y cuando entiendes un proceso de negociación como lo entiende Victoria Medbeck, es un cambio dramático. Mira, la primera clase me encanta. En la primera clase tenemos un caso, que es el caso A y el B, y ponemos estudiantes de dos, o sea, tú eres A, tú eres B, y cada uno le damos una hoja, y tienen que negociar antes de venir a la primera clase. Entonces les mandamos el programa, los tienen que echar una llamada y tienen que llevar una negociación. Y la negociación es comprar y vender una empresa, ¿no? Uno la tiene que vender, otro la tiene que comprar. Y entonces, primera clase, así empezamos. Dice, a ver, cada pareja diga si llegaron a acuerdo y si llegaste a un acuerdo, ¿a qué precio? Y entonces la gente empieza a reportar si llegaron a acuerdo y a qué precio llegaron. Ha habido gente que se ha salido de la clase porque se ofende lo que dejó en la mesa. Me ha tocado gente que compra la compañía por $100,000 y gente que la compra por $100,000,000. La misma empresa, mismo, o sea, les dimos el mismo caso. Y uno negoció $100,000 y otro negoció $100,000,000. Y el que negoció $100,000 y la vendió, se sale de la clase. Se deprime y se sale de la clase. Entonces le hablé y le dije, oye, espérame, de eso se trata. Quiero que te des cuenta cuánto dinero estás dejando en la mesa. Nunca te das cuenta cuánto dinero dejas en la mesa. Mira, yo soy emprendedor, ayudo mucho a emprendedores a través de Growth Institute y a través de coaching. Y pues tengo un panorama bastante general. Y entonces veo emprendedores que me dicen, hombre, soy buenísimo, crecí 7% el año pasado y mi industria creció el 5%, yo soy un fregón. Yo, atrás de mi cabeza, tengo otro cliente en su misma industria que creció 20%. Pues no le digo, oye, estás muy mal, ¿no? Pero pues sí tengo un cierto... digamos, ángulo de ver muchas compañías en muchos países y ver lo que está pasando. Y entonces, igual que no sabes cuánto dinero estás dejando en la mesa, no sabes cuánto dinero estás dejando en la mesa por no crecer tu compañía, no haber tomado la decisión correcta. Nunca sabes si haber contratado a alguien o no, pudiste haber vendido $5,000,000 más o no. Nunca sabes si haber agarrado a un cliente o no, te hubiera llevado a tal. Nunca sabes. Y con la perspectiva que tenemos, hemos podido ver un poco más y tener un poco más de vista esto. Y entonces me he dado cuenta que uno de los grandes puntos es negociación y pricing. Y lo poco que sabemos como CEOs de negociación y pricing.
Hace poco escribiste un artículo de pricing muy bueno, que por ahí te felicité y se lo compartí a mis dos manos derechas de todo el tema. Son los que manejamos todavía de repente el tema comercial. Bueno, uno de ellos es literalmente el del tema comercial. Dije, este es must para ti, nice to have para ti, ¿no? Y qué interesante cómo lo conectas.
No, o sea, la cantidad de horas que pasan las compañías viendo cómo bajar costos, comparado con la cantidad de horas que ven cómo subir precios, y no le entiendo. Digo, a ver, es que no le entiendes. A ver, yo tengo un precio rapidísimo y vendo a 100 pesos. Si vendo a 101, ese 1 se va directamente al bottom line. Imagínate que yo vendo a 100 y tengo 10 de margen, ¿no? Entonces vendo a 100 y me quedo con 10. Si vendo a 101, ¿cuánto me va a quedar de margen? 11. Subes 10% tu ganancia con subir 1% tu precio. Pero imagínate que tienes gastos variables de 30 centavos y bajas el precio o bajas el costo 1%, tu impacto nada más son 70 centavos. Entonces es impresionante cómo la gente pasa mucho tiempo y muchas horas y mucho esfuerzo en cómo bajar costos y no hacen lo mismo en cómo subir precios. Y te das cuenta, cuando subes el precio, el 1% que le bajes de subas de precio comparado con el 1% que bajes el gasto, te impacta casi el doble.
Y la gente muchas veces, creo, digo, no sé, a mí me ha pasado, ni siquiera bajas el variable cuando lo bajas y a veces no sube el variable cuando lo subes. Entonces va directo, como tú dices, al bottom line, ¿no? O sea, eso está muy padre, muy interesante. Oye, pregunta, a lo mejor cambiando un poquito de lo técnico que nos hemos puesto, que me encanta y que creo que la gente es de lo que le saca carnita a estas entrevistas. Decisiones importantes o una decisión muy importante que desearías haber hecho de manera diferente como director, ¿no? Como CEO, tal vez tal vez tú piensas que, creo yo, que piensas que tienes poco tiempo de ser CEO, pero creo que lo has sido, ya dijiste en tu historia en diferentes momentos, decisiones que dices, esta la hubiera hecho distinto, la hubiera hecho antes. ¿Cuáles serían un par de ellas que no caigamos los demás en ellas, que sugieres que no caigamos en ellas?
Ser más disciplinados con el efectivo. A ver, los emprendedores creemos que cada peso, cada dólar que trae la empresa es para reinvertir en crecimiento. Y reinvierte, reinvierte, crece. Y está bien. Eso es importante al principio. Pero nos quedamos ya en un rat race. Invierte, crece. Y nunca le sacamos el negocio. Y lo peor del caso, nunca dejamos en caja en el negocio. ¿Quieres dormir más tranquilo? Ten dinero en caja. Nosotros llevamos gritando durante muchos años pidiendo que la gente tenga 6 meses de flujo de caja en caja. O sea, tus gastos fijos, multiplícalo por 6 y tenlo en caja. Y la gente dice, no, es imposible. Y digo, está bien. Cuando hay una crisis, como la que vimos ahorita el marzo pasado, tu empresa se viera así, vas a desaparecer y no vas a dormir. ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido 6 meses de flujo de caja? Y de hecho, yo esta crisis, la anterior, yo estaba con un negocio muy débil. Cuando vino la crisis hipotecaria, tenía un negocio hipotecario en Texas para indocumentados y ya traía problemas en el negocio y le estuve meti y tal, y me quedé sin lana, estaba todo el dinero en el negocio tal, y de repente vi la crisis hipotecaria y la empresa, no había lana en la empresa, y el problema que me causó mi personal fue, pero fuertísimo, y me volví mucho más disciplinado con el efectivo después. Y si algo me hubiera gustado ser diferente, es ser mucho más cauteloso con el efectivo, mucho más disciplinado. Es que yo digo a mi mujer, tengo tantas ideas en la cabeza y tantas cosas que quiero invertir y hacer cosas, que ya me gasté el dinero que voy a ganar el siguiente año. Así soy como emprendedor. Dinero en caja. Cuando esta crisis empezó, hombre, otra cosa. Fíjate, para la empresa y para la persona.
Esto se lo platicaba a Juan, y para quienes no sepan quién es Juan, es también socio fundador de Growth
Institute. Cofundador, sí.
Cofundador, exactamente. Y platico con él porque estamos haciendo un proyecto muy padre de la parte de la reinvención del proceso de ventas con la metodología Jack Daly también, de ustedes, ¿no? Y le decía en una plática que teníamos que a mí, y porque sé que sabes, conoces esto que voy a decir, a mí lo que me sacó prácticamente, me dejó tener una razón de levantarme las mañanas a gestionar Dare to Learn, fue el libro de Profit First.
No me digas.
Lo había comprado, no sé, en 2016, yo creo, ¿no? Y me acordaba haber leído las primeras páginas, y como hago con muchos libros, los leo como revistas, ¿no? Como dice Naval Ravikant, lo hago así y traigo otro tiempo varias lecturas. Y literal, cuando empezó la crisis, regresé a él y me lo comí 2 veces. O sea, lo leí, lo volví a leer, y se lo regalé a mi gente y les dije, tenemos que leer esto. Y hoy por hoy tengo mis 6 meses de caja que no tenía, que fui teniendo, que fui entendiendo que profit first, ¿no? Y wow, o sea, ahorita cuando alguien me pregunta, un emprendedor, por alguna recomendación de libro, igual que tú le pregunto cosas, ¿verdad? Y muy seguido recomiendo profit first. Porque
de hecho, Mike es muy buen amigo mío. De hecho, estoy en foro con él hace 9 años. Yeah. Tengo una llamada con Mike una vez a la semana, de una hora, como en foro, hace 9 años.
Wow.
Y la historia de Mike, ¿te acuerdas la historia que platica de su hija que
sí,
le lleva el cuchillito?
Sí, híjole, sí, está cañón eso, ¿no?
Esa es la disciplina. Y Mike te platica la historia ahorita y vuelve a llorar. O sea, claro, yo platicando la historia me salen lágrimas, ¿no?
Sí,
sí. ¿Por qué? Porque lo viví. Cuando él le pasó eso, yo estaba hablando con él una vez a la semana y me tocó ver la parte de atrás.
Sí, claro, acá lo platicas en hindsight, ¿verdad? Pero en foresight es horrible.
O sea, éramos amigos y en el foro, después de ese día, entró al foro y nos platicó todo en el foro, ¿no?
Wow.
Y entonces te das cuenta de la importancia y la disciplina del dinero.
Totalmente.
Buenísimo. Es un gran libro, Profit First, o La Ganancia
Primero.
Es un gran libro, espectacular. Y de hecho, Mike escribió otro libro después, se llama Clockwork, que es un sistema operativo. Y yo escribo el forward del libro. Precisamente por los Scaling Up, exactamente.
Ah, bueno, ahorita lo vamos a buscar en Amazon. Buenísimo.
Se llama Clockwork.
Órale.
Muy buen tipo. Bien. Y luego acaba de sacar otro que se llama Profit, Fixix Next. Y luego, de hecho, yo lanzaba mi libro en septiembre y ya me enteré que Mike lanza su libro en septiembre, su siguiente libro. Entonces tuve que aplazar mi lanzamiento un mes para no competir contra Mike.
Súper, súper, súper. Pues dile que, así como vienen varias historias ahí en su libro, dile que acá en Monterrey, México, tiene otra.
Encantado. De hecho, vamos a hacer un summit en septiembre con el lanzamiento del nuevo libro de Mike y él va a ser expositor en su summit.
Súper. Me encantará colarme. Oye, una recomendación práctica tal vez será esta. Para aquellos que todavía no son CEOs, pero lo que tú decías al principio, uno quiere, bueno, no se da cuenta cuando ya le toca hacerlo. Aquellos que aspiran a ser CEOs, ¿cuál sería una recomendación práctica? ¿Cuál sería una recomendación?
Empieza a coachar emprendedores.
Órale.
Empieza a coachar gente. Lo más importante es que te acostumbres a ser coach de gente. Y aquí una cosa, viene un aprendizaje muy importante de... ¿Conoces Jim Collins, el autor de Good to Great? Jim Collins habla del el Level 5 Leader y demás, que por cierto, ha sido muy atacado últimamente. Su libro en particular, casi todas las empresas del modelo están ahorita en muy mal momento. Pero lo más importante y lo más que han criticado es el nivel 5. Pero interesante el análisis. Pero es lo que más me gustó el análisis. Él presenta su análisis del Level 5 sin haber hecho mucho detalle del análisis. Y la gente le empieza a preguntar mucho qué tipo de educación tienen, qué experiencias de vida y tal, qué los ayuda a llevar al nivel 5. Y el cuate dice, pues la verdad no sé, me voy a meter a revisar la data. Y se mete a revisar la data. Y de repente le sale una cosa que se enoja mucho cuando lo ve, porque no le gusta la respuesta, y no la cree. La educación, como educación universitaria, que más tenían los mejores directores, eran leyes, eran abogados. Y el cuate dice, odia a los abogados. ¿Cómo pueden los abogados ser los mejores directores generales? Y cuando se mete a estudiar y a entender, te habla a varios directores y le dice, oye, a ver, explícame qué aprendes en leyes que te hacen esto. Normalmente cuando un abogado, tu abogado no te puede decir qué hacer. Dice, mira, la ley dice esto. Yo te recomiendo que hagas esto. Pero no te puede decir como director general qué hacer. Te tiene que coachar para que no rompas la ley o hagas tu mejor negocio doblando un poco las leyes sin pasarte mucho y tal. Nada más te puede coachar, no te puede decir. Y interesantemente, los que se hacen CEOs, que uno de los CEOs abogados más famosos del mundo es Herb Keller, que fue el CEO de Southwest Airlines, que ya falleció el año pasado precisamente, y él era el abogado del emprendedor. El emprendedor se tarda 5 años en que le den la licencia de una aerolínea, y cuando se la dan, al mes siguiente que se la dan, le detectan cáncer terminal, dicen, te vas a morir en 6 meses. Y va con su abogado y le dice, abogado, tú tienes que ser el CEO y tienes que hacer una empresa. Y el abogado le dice, estás loco, yo soy un abogado, yo trabajo en un despacho. Y le dice, eres el que mejor conoce mi sueño. Y ya que tengo la licencia, tu responsabilidad es llevar mi sueño al éxito. Y el que hace Southwest Airlines es el abogado, Herb Keller. Herb le platica, le dice, oye, ¿y por qué eras tan buen CEO ya después? O sea, como yo no sabía nada de aerolíneas, no sabía nada de aviones, contrataba a un director de mantenimiento y yo le decía, oye, ¿y qué va a hacer? Y pues me decían qué hacer. Y yo le decía, pues suena bien, bellazgo. Entonces los escuchaba y los aventaba porque no sabía qué decirles. Porque no sabía nada yo lo único que sabía era el proceso legal para que tenía una licencia de aviones. Pero cómo operar una aerolínea no tenía ni idea. Y entonces mi chamba fue hacer preguntas y decir, suena coherente, bellazo. Y es lo que le hizo gran CEO.
Perdón, me recordaste mucho a uno de los invitados más geniales que he tenido y digo, todos son geniales, pero su historia, me digo geniales porque particulares, ¿no? De como esta que estás contando fue a Juan Suaza de Viva Aerobús.
Ah, muy buen pelado. Lo admiro mucho.
Y cómo, o sea, me recordaste eso, tal vez ya te es obvio para ti, ¿no? La conexión, de decir, bueno, él no venía, me dijo, nadie de mi familia es piloto, él venía del mundo inclusive del food and beverage, de los restaurantes, y cómo al hacer una investigación en su maestría, empieza a meterse al mundo de la aerolínea, exactamente, y termina siendo un CEO que pregunta mucho, que aprende de otros, y él fue de las personas que más énfasis hizo en el tema de servant leadership, habló del libro, etcétera. Pues, ¿por qué? Porque, ¿cómo te sirvo si tú eres el bueno, no? Entonces, me recordaste cañón eso. Yo no sabía la historia esto de Southwest, gracias, porque siempre hablamos de Southwest como ejemplo, pero no tenía claro esto detrás, ¿no? Buenísimo.
Y el CEO fue abogado y fue el que realmente la creció.
Bien, buena recomendación. Ponte a coachar, ponte a escuchar. Bien. A escuchar. Oye, ya el rapid fire para ir cerrando, a ver si nos sale rapid. Si no, no te preocupes, tenemos todavía unos minutos. Si pudieras eliminar una sola práctica de negocios hoy, ¿cuál sería y por qué?
Flujo efectivo. 6 meses de flujo de caja en caja.
Buenísimo.
Si todas las empresas del mundo tuviéramos 6 meses de flujo de caja en caja, la economía sería mucho más estable y la gente dormiría mucho mejor.
Buenísimo. Además de tu familia, ¿qué te mantiene despierto por las noches y qué te motiva a levantarte por la mañana?
Reducir el drama de los emprendedores y los equipos directivos. Y yo, al ser emprendedor, yo sé cuánto drama he generado en mi vida, en mis equipos, en mi familia, y me gustaría poderlo reducir para otras gentes. Y yo, a ver, soy un fiel creyente que la única forma que Latinoamérica vamos a salir de las crisis que hemos tenido y tal, es que hagamos empresas líderes mundiales. Como ejemplo, Mercado Libre. ¡Wow! Mercado Libre. O sea, me quito el sombrero y me doblo por lo que han hecho con Mercado Libre. Tenemos que llevar como Mercado Libre 100 empresas en Latinoamérica. Y si hacemos eso, cambiamos Latinoamérica. Entonces yo creo que la forma más real, más digna, con mayor impacto de sacar una región o un país es haciendo empresas de impacto mundial con esos niveles de ejecución y demás. Y por eso Mercado Libre tiene la evaluación que tiene hoy y el impacto que tiene en el mundo. Y por eso Amazon no ha podido entrar a Latinoamérica fuerte. A cualquier país que quiera en Latinoamérica entrar, Mercado Libre es el líder y ya es el dominante de mercado.
Súper, buenísimo. Algo que sientas que hayas dejado en el camino, que hayas dejado de hacer, que extrañes, que sea una historia para otros, que también nos reconozcamos en ello.
Y esto lo he ido aprendiendo después, es protege tu libertad. Como emprendedor, estamos muy emocionados con el proyecto y siempre hay muchas cosas que hacer y te haces muy esclavo de tu compañía y ya te acostumbras a eso. Yo digo, no, espérame, la vida es diferente. Tu empresa es una parte de tu vida, es una parte importante, pero el objetivo de la empresa es generarte el efectivo y tiempo y demás para que puedas vivir lo demás bien. Entonces, que protejas tus ritmos y tus espacios y que tu empresa no te consuma toda tu vida, se me hace muy importante. Y si no lo haces, y te haces, acabas siendo esclavo de tu compañía, la vas a odiar y la vas a matar. Tengo un cliente acá en Estados Unidos que muy exitoso, es un gran marketero, sabe de ventas y marketing, no sabes, es brillante el señor. Y de repente su empresa, todo outsource, llegó a vender como 40 millones de dólares al año. El cual trabajando en su casa, con puros empleados outsource y vendía educación por internet y tal, facturó 40 millones de dólares al año. Y ese año, en diciembre, dijo, odio mi vida. Vendí 40, me metí 20 y odio mi vida. Porque soy un esclavo de mi empresa, trabajo 15 horas diarias, no tengo familia, no tengo hijos, no tengo nada. Entonces dijo, voy a regalar el 50% de mi empresa con tal de que alguien lo opere. Fue con su cliente más importante, es el que más estudiaba con él. Le habló y dijo, te regalo el 50% de la empresa, pero tú lo operas, ya no la quiero ver. Y no me importa que factures $1,000,000, no me importa, ya tengo suficiente tiempo para vivir. Tú encárgate. Y se la regaló. Imagínate llegar al nivel de que estaba tan quemado que prefirió regalar la mitad o matarla, con tal de que ya no valiera la pena.
Buenísimo. Digo, buenísimo para que no sea algo que extrañemos, más bien algo que cachemos.
De hecho, una última historia con esto. Estaba en este curso de ScaleX o ImpactX hace unos meses y había un emprendedor de Inglaterra y me mandó un WhatsApp después. Y me dijo, Daniel, me explicaste en esta última hora lo que me pasó en los últimos 10 años. Me dijo, hace 7, 8 años, de una empresa con 225 empleados, facturaba $25,000,000 y odiaba mi vida, detestaba mi vida. Hoy Tengo una empresa con 16 empleados, facturo 7 millones de dólares, le saco 4 de ganancia y amo mi vida. Porque llegó a pasar a etapa 3, entrando a etapa 4, pero se quedó con hábitos y estructura de etapa 2. Y obviamente era un drama y un desastre, y él nunca tuvo la visión de cambiar. Hasta que dijo, no me importa, voy a matar la empresa hasta el nivel que me sienta cómodo. Y se bajó a 16 empleados, que es el límite de etapa 2, precisamente que opera con sistemas y hábitos de etapa 2.
Y me dijo, no sabes lo feliz que soy. El self-awareness de dónde te sientes más feliz, ¿no? O sea, tal vez eres alguien que va a vibrar mucho con empresas muy grandes y otros que no sé. Esa
de hecho, yo pienso que el nivel perfecto de calidad de vida e ingreso entre 10 y 12 empleados es cuando el CEO, el fundador o fundadora puede tener una mucho mejor calidad de vida, disfrutar su vida más y sacar más dinero.
10 y 12 empleados.
Entre 10 y 12 empleados. Puede ser una empresa con 10, 12 empleados que te queden 300, 400 mil dólares al año y trabajar 3 días a la semana.
Y todo, y esto está bien interesante porque como que ¿cómo decirlo? El sueño, lo que todos nos aspiramos es que creemos que tiene que ser Mercado Libre, ¿no? Y no necesariamente.
Mira, tengo un cliente en Boston que tiene una empresa, factura 1.4 millones de dólares. Pero son 3 empleados, 2 socios y un asistente. Factura 1.4, les cuesta 200 la operación, y cada uno de los socios se lleva 600 para ella. 600 mil dólares americanos. ¿Ya?
Claro.
Y el cuate dijo, voy a hacer la empresa que pueda facturar lo más que pueda con 80 días de trabajo míos al año. No voy a trabajar más de 80 días. Y trabaja 80 días al año.
Claro, son decisiones. Me encanta eso. O sea,
dijo, ¿cómo le hago para hacer la empresa más rentable con 80 días de mi vida?
Menos tiempo posible y menos drama posible, menos headcount, todo el rollo. Muy bien.
Factura 1.4.
Buenísimo.
¿Quieres ser Southwest? No. Y él me ha dicho, Daniel, yo soy una empresa con 30 empleados y te quedas. Ah, olvídalo, no quiero. Estoy feliz con mis 3 gentes.
Súper. Recomendaciones, ya nos recomendaste muchos recursos, obviamente libros, hablamos muchos de ellos.
Abajo les voy a dejar el link.
Sí, por favor.
Para que puedan bajar las láminas. Y de hecho, el link que les voy a dejar te va a dar acceso a unos videos, como 2 horas y media de videos, que explico las etapas y cómo tienes que evolucionar de emprendedor a presidente ejecutivo, láminas y demás.
Súper.
Damos mucho gratuito en esa liga.
Súper. Muy bien, Daniel. Para terminar, algo que se me haya pasado preguntarte, que digas, esto me faltó decirlo, ya nos despedimos.
Ser emprendedor y empresario, director o directora general, es un gran orgullo, es una cosa muy padre, siempre y cuando lo vivas bien y lo agradezcas. Tiene muchas responsabilidades ser director o directora general. Entonces, sí tiene muchas ventajas, pero tiene muchas responsabilidades. Lo tienes que hacer bien por tu equipo.
Buenísimo.
No se vale ser director o directora general y tratar mal a tu equipo y no crecerlos a ellos.
Bueno, gracias por ese último consejo. Pues te dejo agradeciendo a todos los que nos escucharon, deseándoles que hayan llevado, que se lleven muchos aprendizajes, que puedan empezar a accionar. Sigan a Daniel. ¿Dónde te encontramos, Daniel? ¿Dónde te gusta más que te sigan?
Growth Institute es mi empresa. Ahí damos un chorro de contenidos y tal. Pero estoy en todas las redes sociales. Estoy en ¿cómo se llama? Facebook, LinkedIn, todo. Busquen Daniel Marcos, siempre estoy ahí en todas partes.
Súper.
Y YouTube, tengo un chorro de videos. ¿Quieren contenidos? Y YouTube hay, pero mucho contenido en YouTube gratuito.
Súper bien. Muchas gracias. Gracias a todos.
Diego, gracias.
Atrévanse a aprender. Nos vemos pronto.
Muchas gracias, Explorer, por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn Podcast. Estoy seguro que, al igual que yo, debes haber encontrado muchísima sabiduría, insights y cosas bien interesantes que nos compartió nuestro invitado. Te quiero pedir un favor, para que seamos más la comunidad de Learning Explorers, es importante que compartas lo que aprendiste. Para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo, es importante que lo compartas con alguien que le pueda servir y que se trepe esta comunidad de Learning Explorers para que cada vez seamos más los que entendemos el poder transformador del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. te pido que nos des un like, un review, o ya sea un comentario en tus redes, en las nuestras, donde sea que escuches tus podcasts. Lo importante es que cada vez seamos más los que estamos hablando de este tema, los que despertamos al poder transformador del aprendizaje. En Instagram nos vas a encontrar como DareToLearnMX, por si quieres también seguirnos por ahí. En Facebook y en el resto de las redes sociales, en LinkedIn estamos como DareToLearn, dos con el to learn es un dos, Dare, dos, learn. Y bueno, a mí particularmente, si me quieres escribir, me puedes escribir a diego@daretolearn.com.mx. Ahí me puedes mandar un correo y vamos a tener una conversación más personal. O visítanos en la página, ya la sabes, daretolearn.com.mx. Y bueno, con eso me despido, invitándote a que nos hagas saber de ti, a que nos hagas saber qué fue lo que aprendiste. Y antes de irme ya, ahora sí definitivamente, no puedo dejar de agradecer, como siempre, de todo corazón, a mi amigo de toda la vida y brother, Rodolfo Rudy Gallardo, que es el máster de la postproducción de estos audios y que tiene magia en esas manos. Ya sé que estos episodios lleguen a ti con la calidad con la que llegan. Si te interesa contactar a Rudy para algo de producción de audio, ve a produccionesorga@gmail.com, le puedes mandar un mail, o en Instagram como produccionesorga, O-R-G-A. Y bueno, sin mucho más, nos vemos en la próxima edición del podcast de Dare to Learn. Atrévete a aprender y gracias por estar aquí. Chao.